Muy bien, les invito a estar con sus Biblias allí y vamos a comenzar. 1 Tesalonicenses 5:18 es un versículo muy conocido. Dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en qué? En todo. Dad gracias. ¿En qué cosa debemos dar gracias? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y en ese pensamiento, en esa frase de en todo, en todo, en todo, por eso pongo ahí al inicio Habacuc 3:17. Lo leíamos este fin de semana. Aunque la higuera no florezca, Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo 18 dice: con todo, yo me alegraré en Jehová. Amén. Con todo. ¿Qué significa eso, con todo? Pues con todo esto que se ha mencionado. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados, con todo, yo me alegraré. Y parte de alegrarnos, ¿verdad?, de gozarnos, es dar gracias. Versículo 18: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Con todo yo me alegraré en Jehová. Entonces, dad gracias a Dios en todo. Y con todo lo que Él permite, yo me alegraré. Ahora, Lucas 17:16. Estos versículos, tal vez los hermanos que están en casa los ven en sus... Puse los versículos. Todos estos versículos que estoy citando, se los mandé, hermanos, ahí una lista de versículos. Y puse algunos para introducir nuestro estudio. Y mire Lucas 17:16. De aquel leproso que regresó a Jesús, ¿se acuerdan? De los 10, 9 regresaron y uno no regresó, ¿no es cierto? ¿Cuánto regresó? De los 10... 9 regresaron y a darle gracias y uno no regresó. ¿Está bien dicho o no? No. ¿Cuántos regresaron? ¿Quién se acuerda? Hermana Esme. Uno. ¿Sí se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, digo, porque lo meditábamos o además predicábamos hace, creo, 2 domingos, ¿no? O 2 semanas o 3 semanas. Mire Lucas 17:11-19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y luego dice, versículo 16, ¿y sé qué dice? Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. ¿Qué fue lo que hizo? Se postró rostro en tierra a sus pies. Si yo le dijera a alguno de ustedes, ¿verdad? ¿Quién se anima a postrarse aquí, rostro en tierra? Es toda una acción, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver si me puedo levantar, ¿verdad? Pero me voy a postrar rostro en tierra. ¿Sí? Completamente. A los pies del Señor. Y creo que es una postura que debemos nosotros tomar. Porque es una salvación que Él nos ha dado. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. El mismo Salomón, cuando oró allá en el templo, dice la Biblia que oró así: Dios es digno de que nos postremos a Él. Por eso, mire, hermano, amado hermano, yo no digo que ahí vamos a cerrar esa ventana. Ahí Dios nos escucha solamente cuando nos postramos. Gracias a Dios. Porque hay personas que no es así, porque Dios no porque hay personas que no pueden postrarse por diferentes situaciones. Pero no, usted póstrese a Dios, póstrese en su casa, arrodíllese a Dios y en la iglesia hágalo también. No sienta un estigma, bueno, no, hágalo, tenga libertad para postrarse al Señor. Ahora yo sé que no le queremos mostrar nada a los hermanos, no tiene que mostrarnos nada. Pero no nos sintamos cohibidos, porque somos una familia en Cristo, amén. Nadie es más que nosotros aquí, somos pecadores redimidos por su sangre, todos. Pero también tengamos en cuenta que el hecho de que yo lo haga o tome esa acción o esa posición no me hace más acepto delante de Dios. Porque Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Pero si yo estoy en una buena relación con Dios, me puedo postrar a sus pies. Y dice la Biblia aquí que él se postró en tierra, rostro en tierra, a sus pies. ¿Y qué hizo? Dándole gracias. Este hombre regresó, ya lo habíamos visto, glorificando a Dios a gran voz. Creo que cuando predicábamos no abundábamos en esto hace 2 semanas o 3, dándole gracias, pero él regresó y le dio gracias. Y Jesús dijo en el 17: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ahora, los 10 fueron limpiados, pero solamente uno de los 10 regresó glorificando a Dios y a darle gracias. Y lo que sí es una realidad, hermanos, es que hay muchos, podemos nosotros ser cristianos que no somos agradecidos. No somos agradecidos con nuestro Señor. No ande mirando, pensando qué va a decir aquel o si yo. Usted tenga un corazón agradecido a Dios. Bien, habiendo dicho esto, vamos a los versículos que. Segundo de Crónicas, y ahora sí vamos a ir en un orden cronológico. Escogí solamente algunos, pero son muy, muy interesantes, solamente para leerlos y permear nuestra mente de esta de este deber de ser agradecidos. Segundo de Crónicas 5:3, y se congregaron. A ver, creo que estoy mal aquí. 5:3, ah no, no es 3, es 5:13, perdón. Segundo de Crónicas 5:13. ¿Tienen sus Biblias? Ok, segundo de Crónicas, le animo. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre, mejor dicho, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Ellos alababan, cantaban y daban gracias a Jehová. Y decían, porque su misericordia es para siempre, porque Él es bueno, es bueno. Su misericordia es para siempre. Y vamos a verlo en otras partes. Dios es bueno. Su benignidad nos guía al arrepentimiento. Por eso aún el, y vamos a llegar ahí a Romanos, ¿verdad? El apóstol decía, ¿qué no sabes? Es su benignidad. Bien, Esdras 3:11. Esdras 3:11, cuando estaban edificando el templo, los israelitas o los judíos que regresaron con Zorobabel y con Josué, el sumo sacerdote, decían así, voy a leer desde el versículo 10 de Esdras 3, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Era todo un acontecimiento. Dios es bueno. Ellos daban gracias a Dios. Pero más adelante en Nehemías capítulo 11, ya años después, en los tiempos de Nehemías. Nehemías capítulo 11, versículo 17. Está dando los nombres de los que habitaron en Jerusalén. ¿Sí? Habían hijos de Judá, hijos de Benjamín y también habían levitas. Y cuando habla de los levitas, ahí en Nehemías 11, dice, fíjese en el versículo 15, de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, 16, Sabetai y Josabat, de los principales de los levitas, capataces de la obra exterior de la casa de Dios, 17, y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal. No solamente había capataces que estaban a cargo de la obra exterior, de lo material, pero había levitas encargados de la música. Y mire lo que hacía, me gusta esta expresión, dice, se llamaba Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, hijo de Asaf. Hasta, lo llevó hasta el tiempo de David, ¿verdad? Dice, el principal, y dice ahí en el versículo 17, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Entonces, cuando oraban, ¿qué más hacían? Daban gracias. Y a través de la música, este encargado, Matanías, era el que empezaba las alabanzas y la acción de gracias. Había una persona encargada para recordar, hay que alabar, hay que dar gracias a Dios. Muy bien, capítulo 12, ahí mismo Nehemías, pero ahora el 12. Ahora va a hablar de los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, así dice el versículo 1. Y de la lista que está dando, dice el versículo 23, los hijos de Leví, jefes de familias, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasí. 24, los principales de los levitas, Asabías, Serebías, Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias. La alabanza, la adoración, lleva intrínsecamente, quiere decir, lleva en sí misma el dar gracias, el dar gracias. Esto nos muestra que debemos ser conscientes cada día de lo que Dios nos da. Aún vamos a llegar a, espero que el tiempo nos lo permita, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras, ¿qué? Peticiones. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Aún cuando le quiero pedir algo al Señor y estoy con una circunstancia, debo reconocer, Señor, gracias por lo que, perdón, necesito esto, Señor, pero gracias por lo que ya tú me has dado. Y gracias porque tengo esto también. Y gracias porque no es más difícil tal vez esto que otros, como otras personas lo tienen. Debemos dar gracias. Pero bien, ahí mismo en Nehemías 12:24 leímos y luego 12:46, cuando rededican los muros. Y pusieron cantores y pusieron un coro allí, ¿verdad? Sabían que habían un coro, salió de un lado del perímetro, dando la vuelta ahí a la ciudad, donde estaba el muro, y otro coro del otro, ¿verdad? Y se unieron esos coros. Muy interesante, ¿verdad? Este capítulo de la dedicación. Versículo 31, mire, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, iban arriba del muro, y puse dos coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Versículo 38, el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Los coros iban adelante, y en pos de ellos iban los principales de Israel. Versículo 40, llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. 43, sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. Ya ven que también los niños se alegraban. Sabían lo que estaba pasando allí en la adoración. Tú sabes lo que está pasando aquí cuando nos reunimos. ¿Sí? ¿Viste ahí? ¿Estás leyendo allí? Ya eres un niño y una niña, o puedes leer. Mira, se recreaban, se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Un alborozo, un clamor de alegría. Versículo 44, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros. de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de la ciudad de las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asaf, otra vez, ya había, otra vez lo menciona, así como se mencionó antes, ¿verdad?, a Matanías. Pero había, dice, ¿cómo que dice? ¿Dónde está? Conforme estoy, se me fue, es el 46, ¿verdad? Ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas, ¿y qué? Y acción de gracias a Dios. Amén. Vamos a alabar a Dios, sí, pero alabar, vamos a darle gracias a Dios. Por eso a veces cuando tenemos nuestros testimonios, no me gusta usar mucho la y a veces la uso porque... ¿Quién tiene peticiones? No. ¿Quién tiene testimonios? Porque peticiones tenemos muchas. Y a Dios siempre le estamos pídele, y pídele, y pídele. Y qué bueno, porque dependemos de Él, ¿verdad? Pero debemos darle gracias. Porque Él es bueno. Porque para siempre su misericordia. Y había uno encargado. Uno encargado. Ahí en su altar familiar, si quiere, ¿verdad? Dígale, mira, hijo, tú te vas a encargar de recordarnos las acciones de gracias. Porque que alguien tiene una petición, a ver, aún en el altar familiar, pues yo le pido a Dios, ya terminaron todos puras. Ah, pero vamos a darle gracias a Dios también. Ponga ahí a su Matanías o a su hijo de Asaf. O su, que nos acordemos de dar gracias. Seguimos. De ahí vamos al libro de los Salmos. Salmos 75:1. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Qué bendición el saber que cercano está su nombre. Amo a Jehová, dijo el salmista, el Salmo 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos los días. Cercano está tu nombre. Podemos acercarnos confiadamente ¿hasta dónde? Hasta el trono de la gracia. Tenemos un sumo sacerdote, una sangre que clama mejor que la de Abel. No estamos solos. Gracias te damos. Y el Salmo 100, ¿verdad? Que es un salmo que habla de gratitud, ¿verdad? Mañana vamos a leer algunas porciones, ¿verdad? De estos salmos. En nuestro servicio de acción de gracias. ¿Pero qué dice Salmo 100? Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos, suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Otra vez, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es que no tengo esto. No. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Hoy recibía una noticia, ¿verdad? De alguien que conozco, ¿verdad? Le decía yo, ¿y hay algo en lo que puedo orar por ti? Y me mandaba una imagen y decía, oh, supe de una bendición en su vida. Le digo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios es bueno. En medio de circunstancias difíciles que ha pasado esta persona y su familia, Dios les concede una bendición. Dios es bueno. Dios es bueno. Muy bien. Vamos a Jeremías 33:11 como parte del nuevo pacto. Jeremías 33:11. El pacto davídico reafirmado y bueno, lo que vendrá. Jeremías 33, voy a leer desde en el 10. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, y lo que Dios habría de hacer con su pueblo y su ciudad en un futuro. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabada a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Dios se deleita en convertir la soledad en habitación, el desierto en un lugar de riego. Él es bueno. Él es bueno. Esta mañana leíamos con las maestras en nuestro tiempo de oración de Eclesiastés, y la verdad, lee ahí y escribe Salomón y decía, bueno, he visto esto, he visto el otro, y todo es trabajo y aflicción de espíritu. La vida es trabajo y aflicción de espíritu, pero cuando uno está en el Señor y uno ve la vida desde la perspectiva de Dios, uno puede ver la bondad de Dios, como dice la frase, en la tierra de los vivientes. Y aunque este dice la Biblia que el cristiano puede, como dice el Salmo, es el 84, no sé, creo que no, dice, atravesando el valle de lágrimas, ¿qué dice? Lo cambian en fuentes, cuando la lluvia llena sus estanques. Llegaron a Mara y las aguas eran amargas, y oró Moisés a Dios y le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se convirtieron en aguas dulces. Un árbol hizo la diferencia. La cruz hace la diferencia. El Salvador que murió en ese madero hace la diferencia en nuestras vidas. Gracias a Dios por eso. Daniel 2 y 23. Aquí está Daniel. Y gracias a Dios por la vida de este hombre. Después de que oró al Señor para que le revelara el sueño de Nabucodonosor, porque ni siquiera Nabucodonosor les dijo que había soñado, ¿no? ¿Y sabía usted? Le dijo, no, pues no les voy a decir. Y el Señor le reveló el sueño y la interpretación del sueño. Y cuando Dios se lo reveló, este versículo lo hemos leído otras veces, Daniel 2:23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Gracias a Dios, porque nos da sabiduría y fuerza. Si sacas un 100 en un examen, una lección, dale gracias a Dios. No vengas y mira mi 100, porque no es tu 100. Amén. Si nos rindiéramos a Dios, tendríamos más sienes para Dios. Nosotros somos los que echamos a perder los sienes que Dios quiere que saquemos. Porque Dios nos ha dado la capacidad para sacarnos, para aprender. Nos da la capacidad de retener. Es una capacidad. Gracias a Dios, hay personas que no pueden retener. Hay personas que no pueden razonar. Todo, inclusive la energía, las proteínas para poder, y toda la química que funciona en nuestros cuerpos para cambiar los alimentos en nutrientes y en, no sé, todo lo que eso implica, para poder tener lucidez y leer y captar y comprender y memorizar, y hasta el Señor te ayuda para, ay, ¿cuál era? Ah, me acordé. Mira mi 100, no, que mi 100 ni que nada. Gracias a Dios. Amén. Como José le dijo a Faraón, ¿no? Es Dios el que interpretará sueño a Faraón. Gracias te doy. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. ¿Verdad? Y bueno, qué bueno que te esfuerzas. Tampoco pienses, bueno, Señor, pues el pastor dijo que son tus sienes, así que yo no me voy a preocupar. Yo no voy a estudiar, pues tú hazlo por mí. No. No va por ahí. ¿Ok? Haz tu parte y que el Señor te sostenga en eso. Bueno, el Señor te ayudará en ello. Vamos a Daniel 6:10, y es interesante que aún después de escuchar el edicto del rey de que a nadie debían orar, a ningún dios ni a nadie más, durante 30 días. Y Daniel fue y abrió la puerta, se hincó. Bueno, vamos ahí a Daniel 6:10. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo de que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Nos dice, se arrodillaba y oraba y daba gracias. No podemos dejar de darle gracias a Dios, aún en los momentos difíciles. Aquí pudiera Daniel haberse puesto a quejarse, mi Dios, mira, yo he querido hacer lo mejor, y mira las circunstancias, ahora qué voy a hacer. No, él descansó y da gracias a Dios. Bueno, Cristo nos enseñó también, continuamos, hermanos. Mateo, ahora el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento, hay varios versículos en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que Cristo nos enseñó es a orar por los alimentos, amén. ¿Sí? ¿Cuándo oró Cristo por los alimentos? ¿Se acuerdan de alguna ocasión que oró Cristo por los alimentos? ¿Mande? Cuando partió el pan con los discípulos en la última cena, así es. ¿Qué otra ocasión? Ok, cuando alimentó a los 5,000 y cuando alimentó a los 4,000, aunque se menciona, creo, cuando los 5,000. Bien, ¿qué otra ocasión? ¿Mande? Ok, pero por los alimentos. ¿No fue tan bien con los... ¿Quién? Ajá. Pero, ¿sabe qué tengo en mi mente cuando oró con los caminantes a Emaús? Quiero verlo. No lo analicé, pero mire. Allí iba, creo que dice. ¿Dónde está? Sí, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio, aunque no dice que dio gracias, pero creemos que él, pues, dio gracias, ¿no? Pero bien, Mateo 15:36, el Señor nos enseñó a dar gracias. Mateo 15:36, tomando los 7 panes, ahí para los 4,000, ¿sí? Y los peces, dio gracias. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 15:36. Marcos 8:6. Marcos 8:6. Entonces mandó a la multitud, también con los 4,000, que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Pero Juan 6:23 nos dice de la alimentación de los 5,000. Juan 6:23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan. Juan 6:23. Junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. ¿Ok? Aquí hay un principio muy sencillo, pero muy importante. El pan se come después de haber dado gracias. ¿Amén? Hay que dar gracias, no mientras estamos comiendo. No después de que comimos. Antes de dar, de comer, hay que dar gracias. Muy bien. Así que por eso oramos. Por eso cuando te sientas a la mesa, mamá te dice, espérate, vamos a dar gracias a Dios. Porque primero el Señor nos enseñó a dar gracias. Y porque esa comida que está ahí, una hamburguesa con sus papas fritas, un taquito, ¿verdad? Una enchilada, un arrocito peruano como el que hace la hermana, muy rico. La hermana Yari también, que ya, ¿verdad? Iba a decir unas pupusas, pero aquí no hay salvadoreños, ¿verdad? Son pupusas, creo que sí se llaman, ¿verdad? Unos tamales, unos tacos dorados. Bueno, eso, tacos de birria. Un cereal que les queda muy rico a algunos de ustedes, nos queda muy sabroso. ¿Ok? Todo eso. Yo sé que es muy sencillo lo que estoy diciendo, pero tenemos que dar gracias. ¿Amén? Gracias. Por eso tenemos que también cuidar lo que Dios nos da. Y como Alef decía, ¿verdad? Comed todo lo que os pongan. Bueno, lo dijo el Señor primero, ¿verdad? Comed todo lo que os pongan delante. Hay que darle gracias a Dios. No hay que desperdiciar. Yo sé que cada quien le dice, es que a mí no me gusta comer cosas ya recalentadas. Bueno, no quiero herir susceptibilidades, hermano, pero ¿qué vamos a hacer con ese? Pues que alguien se lo coma. Es bíblico recoger cestas de lo que sobraba. Es bíblico. Y no desperdiciar. Y ser fieles mayordomos de lo que Dios nos ha dado. No sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero a veces los mejores banquetes en casa son de todo lo que ha sobrado en la semana. Buffet. Poquito aquí, poquito allá, poquito. Ah, que no me des pobreza ni riqueza, dice, manténme del pan necesario. No sea que teniendo, como dice ahí, como dice, pero yo creo que a veces Dios nos da y a veces nos hacemos muy, muy delicados. Muy delicados. Creo que no. Coma de lo que el Señor le dio. Y si no se lo va a comer, bueno, pues pida, no sé qué tenga que hacer, pero tendríamos a veces, si usáramos mejor, si comiéramos a veces de las cestas que Dios nos da. Bien, por eso es que le damos gracias a Dios. Por eso es que oramos. Y también dice el Señor en 1 Timoteo, dice que todo es bueno y nada es de desecharse si se toma como con acción de gracias. Todo es bueno. Todo es bueno. Yo sé que nuestros mismos padres a veces han sido, y hermano, lo tengo que decir, ¿verdad? Hemos sido a veces faltos de enseñarles a nuestros hijos a comer de todo. Porque a nosotros no nos gusta, porque nuestro paladar es muy delicado. Y bueno, les hacemos un daño a nuestros hijos. Enséñeles a comer de todo. Ahora, no lo estoy diciendo esto como un absoluto, ni porque... Entiende lo que le estoy diciendo. No siempre va a haber. Y aun si tiene, no los acostumbre a siempre comer solo lo que se les antoja. Porque la vida no es solamente hacer lo que se me antoja. En la vida tengo que hacer lo que me es necesario. Es que no se me antoja eso. Pues no te estoy preguntando si se te antoja. Esto es lo que vamos a comer. Ya habrá momentos en que gracias a Dios, Dios nos da lo que es algo que se nos antoja. Y estoy seguro que si comemos algo, aunque no se nos... Dios nos da la capacidad de poder disfrutarlo. Porque todo es bueno, dijo el Señor, de todo árbol del huerto podrás comer. Ay, es que a mí no me gusta eso. No, de todo árbol del huerto. Tal vez esto que estoy diciendo es algo muy sencillo. Y es muy sencillo, pero creo que es importante porque esto también forja carácter. Porque debo ser agradecido. Hay ciertas comidas que nuestros hijos pudieran inclusive hasta decir, ¡ay, guácala! ¿Cómo que guácala? Y es una expresión fea, perdón que la menciono, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Es una suciedad eso? ¿Es algo, no, es, dice la Biblia, todo es bueno? Y aún dice la Biblia también, dijo el apóstol Pablo, que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. A lo mejor vas a tener, para tu gloria, Señor. Y ya después te va a crear estos, ¿cómo se llama? La habilidad, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Para poder saborear. Y es que, ¿saben? La vida y lo que Dios nos ha dado, hay muchos sabores muy ricos. No todo es el sabor de lo que sabe el pan con queso derretido. ¿Amén? Con una bolita de salami arriba. Eso no es todo el sabor de toda la vida. Hay muchas cosas. O no solamente un pedazo de carne en el asador, lo que es sabroso. Hay muchas cosas que Dios ha dado. Todo es bueno y debemos darle gracias a Dios. Entonces el Señor nos enseñó a darle gracias a Dios por los alimentos. Amén. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por mamá que cocina tan rico, ¿verdad? Y se esmera y se esfuerza. Ay, hermanas, Dios las bendiga y las unja para seguir cocinando para su familia. Cristo le dijo a Pedro, apacienta mis corderos. Hay corderitos que apacentar. Y también le dijo, apacienta mis ovejas. Una hermanita que cocinaba, nunca la conocí, pero escuché allá en Fundamentos, cocinaba para los alumnos y ese era su versículo, lema, apacienta mis ovejas, darles de comer. Ahí tiene su ovejita, ahí tiene una oveja del Señor. dele de comer. No olvidemos la bendición de cocinar. Gracias a Dios por lo que se puede comprar. Yo sé que la vida a veces es muy rápida, todo a veces tiene, en un momento dado tiene su momento, ¿verdad? Pero seamos fieles mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Mire, no se necesita mucho para hacer algo rico. Bueno, esa es mi perspectiva. Yo porque hago puras cosas sencillas, ¿no? ¿Eh? Pero a veces, ¿verdad? Está la hambrita ahí que pega, ¿verdad? Y bueno, mire, saque unas dos calabacitas, dos papitas, las pica bien, las pone en el aceitito ahí, con mantequillita si quiere. O una cebollita, a mí me gusta sazonarlo con cebollita. Ya se cuece. Y unas, bien poquitas cosas, dos papitas, dos calabacitas. A lo mejor ahí hay un pedacito de pechuguita, ¿verdad? A lo mejor la hace y luego la pica y la pone allí. ¡Ah! Ya salió para unos taquitos. ¿Qué se gastó? Dos calabacitas, dos papitas, una media cebolla. Todo está bien caro hoy en día, ¿no es cierto? Es que mejor se me antojó. Pídelo por Uber. Bueno. ¿Está bien? Ok. No sé, que en un momento dado, pues, la necesidad, las circunstancias. Pero aún sabe el tiempo de cocinar con el cónyuge, con los hijos, puede ser un tiempo de compañerismo. Amén. Pero luego nos acostumbramos a la vida, ¿verdad? Ocupada, ay no, qué flojera. Ay no. Pues todo es flojera. Hasta nos da flojera de que nos dé flojera. La vida debe ser industriosa. Debemos trabajar. Hay que levantarse temprano y aprovechar el tiempo porque los días son malos. La pereza es pecado. Y la pereza es un pecado que pasa desapercibido. Dios nos ayude. Ay, es que no hay que comer y ay, tengo. ¿No hay? Búsquele en el barbecho de los pobres. ¿Qué dice la Biblia? Hay abundancia de pan, nomás que. Ay, es que me da flojera hacer barbecho. No haga barbecho. Haga barbecho, muévale ahí, muévale, va a salir ahí. ¡Ay! No me acordaba que tenía esto. No, hombre, quedaron estos coditos, sopa de coditos. Pues gracias a Dios por la sopa de coditos. Nos criamos comiendo sopa de coditos y de letras, nos poníamos a hacer nombrecitos ahí, ¿verdad? Y frases con la sopa de letras. O los fideos, ¿no? Gracias a Dios. Uy, pero ahora ya. No. Todo es bueno, nada de desecharse. Y no me dejaré dominar de ninguna cosa. A veces tendremos que decirle a nuestro cuerpo y a nuestros gustos, aguántese, esto es lo que hay. ¿Ya? Porque la verdad, créame, nos gusta la comida. Y está bien, Dios nos las ha dado, gracias a Dios. Pero no podemos ser esclavos. Dice la Biblia, cuyo Dios es el vientre. Y solo piensan en lo terrenal. ¿El vientre se puede convertir en un Dios? Nuestras festividades. Aún ahora que vienen nuestras fiestas, las. Bueno, no hay para eso nomás. Ay, pero. Lo que haya, gracias a Dios. Y si llega un pavito, gloria a Dios. Y si es un pollito rostizado, pues gloria a Dios. ¿Ya? Gracias a Dios. Pero si podemos aún, ¿verdad?, hacer un pequeñito esfuerzo y a lo mejor nos ponen, ay, para tener nuestra cenita, bueno, y todos trabajando. Porque luego los hijos están acostumbrados a que todos reciben, no aprecian. Ay, ¿qué me compraste? No, mijo, mira toda la preparación aquí. Ay, gracias. Dele gracias a Dios por un buen guisadito. Ay, qué rico taquito. Qué rico pedacito de jamoncito. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay tantas cosas que le debemos dar a Dios gracias. Bueno. Pero continuemos, hermanos. Ya leímos en Marcos, ¿verdad? Vamos a Lucas 2:38. Me brinqué ahí algunos versículos de los que... Pero Lucas 2:38, cuando Ana vio que el niño Jesús estaba en el templo y sabía que era el Mesías, dice, está presentándose en la misma hora. Lucas 2:38. Daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Oh, ella hablaba del niño, esta ancianita, ¿verdad? Lucas 2:38, Lucas 17:16 es cuando el leproso que se postró rostro en tierra y daba gracias a Dios. Pero Lucas 18:11 es el fariseo que decía, este fariseo, mire nomás, decía, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros, ¿no? Puesto en pie, oraba consigo mismo, Lucas 18:11, de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Sabe que podemos dar gracias a Dios por cosas que no debemos dar gracias a Dios? No es una... Ay, gracias a Dios que... A ver, espérame, ¿cómo gracias a Dios por eso? ¿Cómo? Eso no está bien. No le puedo dar gracias a Dios por eso. Y bueno, no voy a abundar ahorita en esto, ¿verdad? Hay muchos versículos, hermanos. Miren Juan 11:41. Juan 11:41. Dice así. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, hablando de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Cristo dio gracias a Dios por oír su oración y por Dios, ¿cómo se llama? Probar su palabra, sustentar o apoyar su palabra. Gracias, Señor. Hechos 27:35, mire, este pasaje es interesante porque Pablo le estaba diciendo a los tripulantes que iban con ellos, o a los pasajeros que iban en el barco, que estaba naufragando, ¿no? Que estaba a la deriva en el mar. No querían comer, tenían comida, pero no querían comer, estaban muy abrumados. Y estaban tan abrumados que no se daban cuenta de la bendición que tenían alrededor al tener que comer. Y ahora el problema que iban a tener es que no habían comido. Iban a empezar a alucinar, iban aún en medio de los graves problemas, tenemos darle gracias a Dios por lo que sí tenemos. ¿Amén? Porque nos enfocamos a veces en el problema principal y descuidamos pues las cosas que están a nuestro alrededor, que debemos darle gracias a Dios. Este domingo, ¿verdad?, en la noche, a una de las hermanas de la iglesia, una de nuestras familias de la iglesia, le quebraron su parabrisas, y también a un vecino, y le permitimos meter su carro aquí. Y ya estábamos ahí, y bueno, gracias a Dios. Era un indigente, una persona, decían los oficiales, una persona en un estado mental mal y bueno, se le hizo fácil, o bueno, romper las cosas. Y estábamos ahí reunidos los hermanos y un hermano dice, no sería bueno orar por este hombre para que Dios lo bendiga. Sí. Estábamos ocupados, ¿verdad? El seguro, que pasó, la parte de los oficiales, y bueno, ya los vidrios, y esto, y el otro, y ok. Bueno, gracias a Dios. Pero a veces nos nublamos, hay otras cosas. Hay un alma necesitada. El vidrio se puede reponer. Y gracias a Dios no pasó a mayores. Pero sería bueno que oremos por ese hombre, que por ahí ha de andar. Ahí ha de andar. Y darle gracias a Dios que le conocemos y que no estamos en esa condición. Bueno, a lo mejor como el fariseo, no en una actitud como el fariseo, ¿no? Pero gracias a Dios por la salud que me das, por la lucidez y la razón y el conocerte. Así que estaban en Hechos 27, mire, y vamos a terminar aquí. Animo a los hermanos que allá en casa mediten. Ahí los pasé en el grupo de la iglesia, lo pueden ver, de Romanos en adelante. Versículos muy, muy atinados. Bueno, la palabra de Dios, ¿verdad? Y ya no vamos a abundar esta noche, pero Hechos 27, 35. Mire, por favor, voy al 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día. ¿Cuánto es 14º? A ver, ponme atención. Damián, ponme atención. 14º. ¿Son 10 cuartos? 14º, ¿no? 14. Sí, pero déjame ir a preguntar el 14º. Ok. 21º. A ver, 21º. ¿Josué? 21. Ya tampoco lo meto. ¿Nonagésimo será? ¿Verdad? Bueno. Quinto. Bueno. Pero el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276. Y mira lo que dice el 38. Y ya satisfechos, han dicho, ya estoy satisfecho. ¿Sabes lo que significa esto? ¿Lleno? Ya estoy lleno. La mejor palabra es, ya estoy satisfecho. Porque no estamos llenos, ¿no? Porque si le sigue echando, mal le vamos a... Quiere decir satisfecho. Quiere decir ya no tengo hambre, ya estoy satisfecho. Mi papá bromeaba con mis hijos cuando estaba chiquito. Y es unas cosas que siempre se acuerdan mis hijos. Mi papá. Y decía, ay papi, ya estoy satisfecho, me decían. Y mi papá le decía, no se dice satisfecho, se dice ya estoy satisfacido. Pero no se dice así. Y se acuerdan de su abuelo por esa razón. Y ellos sabían que estaba bromeando. Satisfecho. Ya satisfechos. Aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Ahora se deshicieron del trigo, porque no podían tener tanto peso en la nave. Pero estaban tan abrumados que no habían comido y no estaban viendo lo básico que tenían que hacer. y que les ayudaría a pensar mejor. ¿No es cierto que muchas veces así nos pasa? ¿No es cierto? Que Dios nos ayude. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Debemos dar gracias a Dios. A Dios. Vamos a orar, hermanos, sí. Señor, en esta hora te damos gracias. Porque tú eres bueno. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Entramos esta noche por tus atrios con acción de gracias. Por tus puertas, por tus atrios con alabanza. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Porque eres bueno. Gracias por tener un techo. Una casita, un departamento, ya sea propio o rentado, gracias. Gracias por un carrito, Señor. Gracias por tener ropa caliente y aún ropa que podemos vestirnos de una manera honorable para ti. Gracias por los zapatos cómodos, que no tienen hoyos para que se les meta el agua, el frío. Gracias. Gracias porque, ya sea mucho o poco, podremos llegar esta noche a casa. Y mamá nos dirá, a veces hasta nos preguntan, ¿qué quieres cenar? O nos dirá, ahí está esta comidita, el Señor proveyó esto. Gracias, gracias Señor. Gracias por la salud, porque cuando hace falta la salud, ¡ah! ¿Cómo nos afecta? Gracias por la salud. Gracias por tu palabra, Señor. Porque es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, la cual tiene poder para sobreedificarnos. Gracias por el Espíritu Santo, que es nuestro consolador y está a nuestro lado. Gracias por Cristo Jesús, nuestro intercesor. Gracias. Gracias por la iglesia que tú compraste, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gracias por nuestros padres, que tú los usaste para que pudiéramos tener vida, y gracias por un padre, una madre, que nos ha guiado en los caminos de Dios. Gracias, Señor, por nuestros maestros que nos han enseñado. Gracias por un pastor. Gracias, Señor. Gracias por los hijos. Son una bendición, aunque implica pues trabajo, implica, pero gracias, Señor, por los hijos que nos has dado. Gracias, Señor. Pues tantas cosas. Alabado sea tu nombre. Gracias por la oración. Gracias porque pues tenemos lo necesario. Gracias por poder comer. Gracias por poder disfrutar de sabores tan exquisitos, olores tan singulares que tú has creado. Gracias. Gracias por nuestro cuerpo. Gracias por nuestro corazón, que nos sustenta nuestra vida, y bueno, tú lo sustentas, sí. Gracias, gracias, Señor. Hay tanto por lo cual te podemos dar gracias. Gracias por tener la capacidad para razonar, estudiar. Gracias, gracias, Señor. A ti te damos la honra y la gloria. Y Señor, habremos de despedirnos en unos instantes, pero gracias también por el sustento diario, por un trabajo. Gracias por las capacidades que nos has dado para desarrollar nuestros trabajos, capacidades musicales, capacidades intelectuales, destrezas, la capacidad para coordinar, para organizar, para administrar, para liderear, para gracias, gracias por la el como lo digo, lo que nos has enseñado a través de nuestros padres, de tener una responsabilidad para el trabajo. Gracias, Señor, gracias. Y porque tenemos un sueldo, poco o mucho, gracias, porque tú lo haces rendir. Gracias porque tenemos tal vez una ayuda médica, y si no, pues tú nos mantienes con salud, y si falta la salud, tú nos das fuerzas y de alguna manera tú te manifiestas. Gracias, gracias, Señor. Así que ahora queremos ofrendar y que cada uno de nosotros podamos dar como lo hemos propuesto en nuestro corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Bendice estas ofrendas. Podamos meditar en el ofertorio que habremos de escuchar y retirarnos de este recinto para poder disfrutar de una noche de descanso con cobijas calientitas y el deleite de descansar, poder ya orar y poder cerrar nuestros ojos y suspirar y ay, que nuestro cuerpo se relaja y poder conciliar el sueño cuando hay personas que no pueden conciliarlo. Gracias, Señor. Gracias. Oramos, pues, agradecidos. En el nombre de Jesucristo. Amén.